Los titulares del día. En Camino al Sol.
Asumir la responsabilidad es un compromiso de ser dueño de tu vida, de autoliderazgo, de crecimiento y también un compromiso de libertad. Christopher Avery.
Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. 7:14 minutos en la mañana. Aquí tenemos algunos de los titulares. Este me da un poco de calor.
Calor nada más.
Sí, este me da un poco de calor. Sí, solo calor. La presidencia de la República tendrá más presupuesto en el 2023, que por cierto, como un paréntesis, es un año preelectoral. Ustedes saben lo que eso significa. Después de que el Ministerio de Educación, el capítulo para administrar la deuda pública y salud pública, la presidencia, es decir, la presidencia, es la cuarta institución del gobierno central con mayores recursos asignados en el proyecto de presupuesto nacional sometido en el 2023. Es decir, no es que el país completo va a tener un mayor presupuesto, que sí que lo va a tener, pero que es que en especial la presidencia de la República va a tener más recursos. Entonces, ¿qué ocurre?
¿Qué ejecuta la
presidencia? Ahí vamos.
Hay que verlo en qué.
Ahí vamos. El porcentaje representativo del PIB es superior al 0.9% del mismo PIB propuesto para inversión pública para el 2023, un año previo a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2024. Sin embargo, en el presupuesto de las entidades que dependen de la Presidencia de la República, hay gastos para obras públicas como puentes, vías de acceso y otras de uso social como infraestructuras de transporte masivo. Y ahí es donde me quiero detener. Si tenemos un ministerio que se encarga de eso, ¿por qué tenemos que hacer duplicidad de funciones?
Además, ¿no desapareció la oficina cuestionable aquella que hacía eso? Desapareció la oficina, pero la acción se mantiene dentro de la presidencia.
Entonces, ahí es donde entra el tema. Es decir, ¿cómo es que desde la presidencia hay gastos para obras públicas, para puentes, para vías de acceso, para transporte masivo, cuando eso debería corresponder a otras dependencias?
Claro.
Pero también, para el 2023, el gobierno determinó que el Gabinete de Política Social ejecute la mayor cantidad de recursos consignados a la presidencia.
Eso sí.
¿Y qué es lo que ocurre desde el Gabinete de Política Social?
Que se compran votos.
Es el asistencialismo parásito.
Sí.
Entonces, ahí estamos hablando de que estamos hablando del 54.7%, estamos hablando de 65 mil millones de pesos. Y de este monto, la mayor partida irá al programa de protección social. ¿Qué ocurre con esos programas? Bueno, ustedes saben. Entonces, dentro del programa está la asignación a las transferencias de Aliméntate, que es un componente del programa Supérate, por 30.690 millones de pesos, para apoyar la compra de alimentos de hogares. De verdad que yo no entiendo. También se prevé destinar 7.613 millones de pesos a los subsidios al GLP a hogares, 4.500 y tantos millones de pesos al bono luz y 680 y tantos millones de pesos al GLP para transporte y 400 millones de pesos para las ayudas a envejecientes, entre otros. Es decir, dinero que se va a convertir en un asistencialismo parásito que no va a resolver ningún problema puntual a nadie, porque cuando tú repartes algo entre muchísima gente,
mil doscientos, ¿no era?
Nadie resuelve nada con 1,000 pesos.
Ni un día.
Ni un día. Entonces, al final, eso se convierte en dinero que se lanza al aire. Entonces, por eso les decía que este primer titular me da un poco de calor. Yo estoy totalmente de acuerdo con una asistencia productiva, que la gente tenga en sus manos las formas para echar para adelante.
Y la palabrita asistencia a mí no me gusta mucho, porque cuando hablamos de alimentación estamos hablando de un derecho fundamental.
Por supuesto.
Lo que usted debe hacer es invertir dinero para garantizar que la alimentación, la buena alimentación, le llegue a todo el mundo.
Por supuesto.
Con 1.200 pesos una persona no resuelve
nada,
un día.
No hace nada.
Y el día siguiente... La palabra asistencia es un favor.
A mí ya comí, es como si fuera un favor y no hambre. Lo es. Estoy aprendiendo
por
con
eso
Pablo,
le digo que esto es asistencialismo parásito.
Claro, totalmente.
Esto, ahí no hay recursos.
Así es. Bueno, cambiamos de tema un poquito. El gobierno hace gestiones ante alza del precio y la baja en la disponibilidad del gas natural. El gobierno continúa atento a la evolución de los altos precios del gas natural licuado, conocido como GNL, en los mercados internacionales, incluso haciendo un ejercicio, en algunos casos, de gobierno a gobierno, dijo ayer el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó. Aunque pudiera tener ese reflejo de escasez, se está tomando en cuenta para que no se refleje un aumento en ninguno de los sectores productivos o de servicio, comentó el funcionario. Durante un encuentro con la prensa para hablar sobre el mercado de los combustibles, el ministro adelantó que se produciría una reunión al mediodía de ayer en el Palacio Nacional para dar seguimiento al gas natural. Este suministro impacta en el sector energético local. A julio de 2022, representaba el 40% de su fuente de abastecimiento. Bisonó destacó que el gas natural que compra la República Dominicana en los Estados Unidos ya han notificado que no se cuenta con la misma disponibilidad y ahora se cotiza con el valor de Europa. Reportó que de unos $3 que ofertaban, oigan bien, ahora lo colocan a $57, de 3 a 57. Para compensar el corte de suministro ruso de gas en medio del conflicto bélico con Ucrania, países europeos recurren a Estados Unidos, cuya exportación de GNL a Europa casi se duplicaron entre el 2021 y el 2022. Ayer, la agencia AFP reportó que el ministro alemán de Economía lamentó los precios astronómicos que reclaman los países amigos de Alemania, el amigos entre comillas, empezando por Estados Unidos, que por proveerles el gas necesario para compensar el corte del ruso con estos aumentos de precio.
Tremendos aumentos.
Sí.
Bueno, volvemos a cambiar de tema. DGI y Procuraduría inician una investigación del negocio de mantequilla. Lo citan para que acuda a la sede de la DGI en Santo Domingo. Así es. El autoproclamado Albert Einstein dominicano puede ir acompañado de un abogado o de otro profesional que considere. La Dirección General de Impuestos Internos informó ayer miércoles que representantes de la institución visitaron a Wilkin García Peguero, apodado Mantequilla, y también al señor Nelson Manuel Castillo Acevedo, su socio, a quienes citaron para acudir a la sede de la institución para escuchar en su calidad de ciudadano contribuyente las declaraciones y aclaraciones pertinentes respecto al negocio que ejercen. En un comunicado, la institución informó que estas acciones se han llevado a cabo como parte de un proyecto de inteligencia que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en el sector de captación de inversiones de bienes muebles e inmuebles y sus símiles. Las actuaciones se han realizado en conjunto con la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros del Ministerio Público, Proconsumidor, la Dirección Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Bancos, indica la información servida por la DGI. La nota no especifica el día en que Mantequilla debe presentarse. La empresa 3.14 Inversiones Worldwide SRL, que es la empresa de Mantequilla, opera en el municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata, pero debido a su éxito, sus dueños indicaron que abrirán oficinas en otras provincias. Mantequilla y su compañero fueron informados de su derecho a comparecer a dicha invitación de manera presencial, acompañado y asistido de un profesional del derecho o de cualquier otra rama profesional de su preferencia. Incluso se ha observado a Mantequilla impartir charlas de educación financiera en la escuela de Sabana Grande de Boyá, acción que ha sido cuestionada en las redes sociales.
Totalmente.
Esta semana, el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, instó a Mantequilla a desmontar ese esquema. ese esquema piramidal que lo llama, que ha desarrollado, y le sugirió que se acercara a la magistrada Karina Concepción de la Procuraduría de Delitos Financieros. Lo mejor que Wilkin puede hacer es acercarse a ella y procurar desmontar esta situación de la manera más ordenada posible, declaró. Y esta es una información que sigue en proceso.
Es que al César lo que es del César. Y si es un negocio tal cual como esta persona dice, bueno, pues si es una empresa debe mostrar los tributos que paga el César. Eso es por un lado. Y por otro lado, es también para nosotros cuestionar. Ya está dando conferencias. ¿Qué está diciendo? ¿En qué lugares lo está diciendo? Eso es muy preocupante, ¿eh? Miren, ahora cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, pidió el miércoles, ayer, a la comunidad internacional ayuda para combatir la crisis humanitaria que atraviesa Haití. Pido a toda la comunidad internacional, a todos los países amigos de Haití, que se unan a nosotros y nos ayuden a combatir esta crisis humanitaria. Estoy pidiendo ayuda, apoyo y ayuda. Necesitamos que nos den todo el apoyo necesario para evitar que la gente muera a montones y a montones si no hacemos nada, manifestó en una alocución que dirigió al pueblo haitiano. Frente a la situación de cólera, dijo que desea que el agua potable y los medicamentos lleguen a los enfermos, que las fábricas que producen agua potable vuelvan a funcionar. Necesitamos médicos y enfermeras que encuentren la manera de llegar a los hospitales, que circulen las ambulancias para empezar de nuevo la función. Y continuó diciendo, ayúdennos a liberar las carreteras en todo el país, para que la gasolina pueda llegar a los surtidores de todos lados, para que todos los niños puedan ir a la escuela sin miedo, para que todos puedan ir a trabajar sin miedo. Henry también solicitó al pueblo haitiano unirse por el bien del país para detener la crisis, y siguió diciendo, hoy hago un llamamiento solemne a todo el pueblo haitiano, a la buena voluntad de todos, para hacer oír nuestra voz, para movilizarnos, para reunirnos, para detener a todas las malvadas anguilas que creen que pueden poner de rodillas a todo un pueblo, y pensar es la única manera de obtener poder, expresó, y dijo que no se pueden quedar de brazos cruzados y ver a algunos bandidos asociados con algunos malos políticos y algunas personas realmente malas hundir a nuestro país en un desastre sin igual. Las declaraciones de Henry fueron dadas en una locución ayer miércoles a las 10 de la noche.
Bueno, y hace 21 minutos aproximadamente se anunció uno de los premios Nobel más esperado, el premio de literatura. La escritora francesa Annie Ernaux, nacida en Francia, en Lillebonne, tiene 82 años, ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2022. El galardón que concede la Academia Sueca está dotado por unos 10 millones de coronas suecas, más de 920 mil euros, y será entregado en diciembre. Es la 17ª mujer que se alza con la máxima distinción literaria internacional y el 14º autor francés, que después del inglés es el idioma más premiado. El comité que le ha concedido el premio ha destacado el coraje y la agudeza clínica con que la escritora de Ernaux desvela las raíces, los extrañamientos y los frenos colectivos de la memoria. Ernaux es una escritora de una veintena de libros, la mayoría autobiográficos. Ella misma se define como una etnóloga de sí misma, más que como una escritora. Su primer libro fue Los armarios vacíos, de 1974, en el que relataba el aborto de una chica de 20 en una residencia universitaria. Años después, narró su propio aborto en El acontecimiento, un libro del 2000 que fue llevado al cine a la temporada pasada. De los 118 galardones entregados desde la creación del premio en el año 1901, en 95 ocasiones lo han recibido autores europeos o norteamericanos. La brecha de género también ha sido notable. El Nobel de Literatura ha distinguido a 102 hombres y 16 mujeres, dos de ellas premiadas en los últimos años, que fueron en el 2018 Olga Tokarczuk y en el 2020 Louise Gluck. Abdeldurrahak Gurnah en 2021 fue el quinto africano que consiguió el galardón después de Hall Soyinka en el 86, Naguib Mahfouz en el 1988, Nadine Gordimer en el 91 y J.M. Coetzee en el 2003. Entonces, repito, Premio Nobel de Literatura para la francesa Annie Ernaux.
Bueno, yo voy a mencionar otro premio Nobel porque son noticias que realmente se esperan una vez al año. Premio Nobel de Química en este caso. Ganadores Caroline Bertocci, Morten Meldal y Barry Sharples por su desarrollo de la química click y bioortogenal. Bioortogenal. Usted lo googlea y tiene más información al respecto. Pero el Premio Nobel de Química 2022 se trata de hacer que los procesos difíciles sean más fáciles, dijo la Real Academia de Ciencias Sueca al anunciar el premio. Ellos han sentado las bases para una forma funcional de química, la química del click, en la que los componentes básicos moleculares se unen de una manera más rápida y eficiente. Caroline ha llevado la química del click a una nueva dimensión y comenzó a utilizarla en organismos vivos. Ellos comenzaron el proceso y luego la señora Caroline Bertocci mejoró y utilizó de una manera diferente ese proceso, así que los tres son los ganadores. Las investigaciones de los galardonados básicamente ha permitido mejorar la orientación de los productos farmacéuticos contra el cáncer. Y en sencillas palabras, en su comunicado de prensa, la Real Academia de la Ciencia Sueca presenta el premio diciendo que durante mucho tiempo los químicos han estado impulsando el deseo de construir moléculas cada vez más complicadas. Y en la investigación farmacéutica, esto ha involucrado la recreación artificial de moléculas naturales con propiedades medicinales. Y es la importancia de esta información. Hay mucha información muy compleja, un poquito técnica, pero si estás interesado, ese premio Nobel de Química ya salió.
Así es. Y bueno, cerramos ya este bloque de informaciones con lo que está ocurriendo en Irán. Niñas y adolescentes son las que se están quitando el velo en las escuelas de Irán para apoyar las protestas contra el gobierno. Wow. Estudiantes de varias escuelas en Irán han estado agitando sus hijabs, los velos al aire, y cantando consignas contra las autoridades del país en una muestra de apoyo sin precedentes a las protestas que se están produciendo en toda esta nación persa. Videos muestran manifestaciones dentro de los patios de las escuelas y en las calles de varias ciudades. Sus protestas se enmarcan dentro de las manifestaciones más amplias que provocó la muerte el pasado mes de una joven que fue detenida por la Policía de la Moral de Irán por violar la ley del pañuelo en la cabeza. Según imágenes publicadas en redes sociales a principios de esta semana, un grupo de estudiantes obligó a un funcionario de educación a abandonar su escuela en Karaj. Las imágenes muestran a las jóvenes gritando: "Debería darte vergüenza", y arrojando lo que parecen ser botellas de agua vacías al hombre hasta que éste se retiraba por la puerta. En otro video, en la ciudad de Karaj, que está situada justo al oeste de la capital Teherán, se escucha a las estudiantes gritar: "Si no nos unimos, nos matarán una a una". El lunes, en la ciudad sureña de Shiraz, decenas de estudiantes bloquearon el tráfico en una carretera principal mientras agitaban sus pañuelos y gritaban: "Muerte al dictador", en una referencia al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, quien tiene la última palabra en todos los asuntos del Estado. El martes se informó más sobre protestas de estudiantes en Karaj, Teherán y ciudades noroccidentales en Saqqez y Sanandaj. Varias jóvenes fueron fotografiadas de pie en sus aulas con la cabeza descubierta. Algunas levantaron el dedo del medio, haciendo una señal que es considerada obscena ante los retratos del ayatolá y del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini. Hay una indignación nacional con todo este tema. Las manifestaciones de las estudiantes empezaron horas después de que el ayatolá Khomeini rompiera su silencio sobre las protestas y acusara entonces a Estados Unidos y a Israel como archienemigos de Irán de orquestar todos estos disturbios. También dio todo su apoyo a las fuerzas de seguridad que han respondido a las protestas con una violenta represión hacia las mujeres. Todas estas protestas, para recordar, fueron provocadas, como ya decía, por la muerte de Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años, que entró en coma después de ser detenida por la Policía de la Moral el pasado 13 de septiembre en Teherán, por supuestamente violar la ley que exige que las mujeres se cubran el cabello con un velo o pañuelo. Murió en el hospital 3 días después. Y esto ha llevado a una ola de manifestaciones. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, pues prohibió y eliminó y está controlando el internet, por ejemplo, para evitar que estos videos, que estas imágenes salgan a la luz pública.
Y ahí vimos una imagen de la televisión que no pude ver si era de un medio, de dónde era, pero parecía una periodista, sí, ¿no? En vivo cortándose el pelo
en señal de
protesta. Entonces, esa protesta la están haciendo adolescentes.
Adolescentes, las niñas desde las escuelas y las mujeres en las calles.
Sabiendo las consecuencias, claro. Ellas están realmente al límite.
Y no es la primera vez. Esto desde la década 70 hay estas manifestaciones periódicas ante hechos tan, tan lamentables como estos. Son las 7:34 minutos. Seguimos avanzando en este Camino al Sol.